¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado exclusivamente a la educación. Por supuesto, vamos a hablar hoy con un especialista de educación, con Gustavo Yáñez, respecto a esta campaña que ha lanzado el gobierno de María Eugenia Vidal para convocar a los padres al debate educativo. Es decir, quiere el gobierno de la provincia de Buenos Aires una silla más en la mesa de discusión educativa, no solo los gobiernos educativos y los gremios, sino que los padres, las familias, también estén presentes en el debate. ¿Qué aprenden los chicos? ¿Cómo funciona la escuela? ¿Cuántos días de clase? ¿Cuántas horas? Bueno, todo un gran debate educativo con la participación de los padres. Hay que ver si esta idea, que en principio suena bien, puede funcionar o no. Gustavo Yáñez es consultor, además de varios gobiernos en Latinoamérica, conoce experiencias similares y nos puede traer un poco de claridad en este asunto. Por otra parte, vamos a hablar con Verona Batiuk. Verona Batiuk es especialista en educación inicial de la Organización de Estados Iberoamericanos, sobre un material muy interesante que van a sacar para chicos aborígenes, chicos que pertenecen a comunidades de pueblos originarios que van a la escuela. Y la idea es que este material, que es una serie titulada Dani, puedan aprender español como segunda lengua en educación intercultural bilingüe. Y para abrir el programa, ya nada más en minutitos, vamos a hablar con el presidente de Mensa. ¿Sabe qué es Mensa? Un club que reúne al 2% de los argentinos más inteligentes, los superdotados, aquellas personas que tienen un coeficiente intelectual mucho más alto que el resto. Bueno, se han agrupado, tienen un club que abrió en el año 2001 llamado Mensa. Vamos a hablar con el presidente para ver cómo es el trayecto educativo, cómo vive en la escuela un chico que es mucho más inteligente que el resto. ¿Es costoso? Tiene problemas de adaptación, cómo lo tratan los docentes. Muy interesante. Esto en minuto nada más. Pero quédate con nosotros. El programa es extenso. Hasta las 24 estamos aquí en Radio Nacional para ser bien aprendidos. Una hora exclusivamente hablando de educación. Y arrancamos Bien Aprendido con una nota que tenía muchas ganas de hacer. La semana pasada, en el diario La Nación, el amigo y colega Andrés Crom hizo una nota muy interesante sobre el Club de los Superdotados. ¿Quiénes son los superdotados? Bueno, son ese grupo, que componen el 2% de argentinos, que son más inteligentes que el resto, y formaron un club. El club se llama Mensa Argentina. Y bueno, tiene sus características porque al ser más inteligentes se armaron un club para convivir, compartir experiencia. Ahora van a lanzar una serie en marzo, tengo entendido, una convocatoria para agregar socios, hay un examen de ingreso. Pero eso, todo eso tiene que ver con la convivencia del club de superdotados. Pero estaría bueno hablar cómo es la formación académica de estos jóvenes, sobre todo cuando son chicos, cómo conviven con el resto de la escuela. Estamos en comunicación con José Martínez, que es músico, consultor de Business Intelligence y presidente de Mensa Argentina, el Club de los Superdotados. José, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buenas noches.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Es un placer estar hablando con vos.
No, para nosotros también es muy interesante tenerte aquí de invitado en el programa. Mensa es una entidad sin fines de lucro que fue fundada en 1946 en la ciudad británica de Oxford, que busca identificar y poner en contacto a individuos de todo el mundo con un coeficiente intelectual superior al 98% de la población. Este valor puede variar de acuerdo con el método que se use para medirlo y será equivalente a un coeficiente intelectual igual o superior al 131 de la escala de Wechsler, o 133 en la de Stanford-Binet, o 149 en la de Cattell. Son distintas mediciones, pero lo cierto es que ustedes pertenecen a ese grupo pequeño que corresponde al 2% de personas más inteligentes de la Argentina. ¿Qué se siente ser un superdotado? Se me ocurre preguntarte esto para arrancar la nota.
Bueno, mirá, la información que diste es correcta. Nosotros usamos la escala Cattell como medición estándar. Y la verdad que ser superdotado yo creo que no te da, no te pone ni por arriba ni por abajo de los demás, ¿verdad? Es una característica tal vez que nos hace un poco más distintos, pero yo creo que he visto que tenemos el mismo éxito, menos o más, que gente que no está en este 2% más alto, ¿no?
Claro, ¿y cómo ustedes hacen esta medición? Pero te pregunto, ¿Dónde se nota que ustedes son más inteligentes que el resto de la sociedad? ¿Se nota en la facilidad que tienen para aprender, en la facilidad que tienen para comprender, en lo adelantado que van? Por ejemplo, cuando son chicos pueden comprender situaciones, textos, problemas que chicos de edad más avanzada recién están comenzando a ver. ¿Cómo un superdotado se va caracterizando a lo largo de su crecimiento?
Mira, es una muy buena pregunta. La verdad es que no hay características específicas únicas que compartamos como un grupo, salvo muy poquitos. Primer punto, es muy común que los niños con alto coeficiente intelectual tengan una inclinación a la rebeldía y al desafío de las autoridades. Esto es muy común. Por lo pronto, en algunos niños con altos ahí se da el aprendizaje temprano del habla y la escritura. Se le da el típico caso de cuando hablas con un niño y decís, che, este parece de 6 y tiene 3. Eso también es muy típico en niños con alto coeficiente, pero la verdad es que las características van variando de persona a persona, ¿no? Por ejemplo, yo de chico siempre tuve mucha facilidad para los idiomas, mientras que otros chicos de Mensa han tenido facilidad para la matemática, para la historia, para la geografía, para temas que no son puramente académicos, sino para un factor más social, inteligencia sentimental, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Entonces, yo creo que no hay una característica típica que digas, este pibe tiene alto CI, sino que va más bien, es como que desarrollas una inclinación muy fuerte, una habilidad muy marcada por un tema específico.
¿Cuántos idiomas hablas, José?
Yo hablo bien inglés y español, pero puedo entender únicamente la gran mayoría de los idiomas que se hablan en el abecedario latino. Si veo algo en francés, lo leo y agarro la idea principal. Me pasa lo mismo con el italiano, el alemán, el portugués.
Claro, bueno, esto es una característica. Ahora, ¿nos podemos hablar de las actividades del club y de esta convocatoria que ustedes van a hacer a partir de marzo? Mientras tanto voy dando algunos datos que Andrés Krom puso en su nota, publicó en su nota en La Nación, que me parecen interesantes. En Mensa está presente en más de 100 países, tiene cerca de 120.000 miembros y quizás no lo sepamos, pero algunos de los miembros conocidos de Mensa son el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, Quentin Tarantino, por ejemplo, forma parte del grupo de superdotados que conforman esta elite de Mensa, y los actores Gina Davis, Steve Martin, Sharon Stone, Jane Good, entre otros. Déjame preguntarte, ¿cómo es la vida escolar de un superdotado? Por ejemplo, tengo entendido también que en la oferta escolar pública, gratuita, incluso en la privada, hay mucha más oferta, por supuesto, para chicos con problemas de aprendizaje, con algún tipo de discapacidad para aprender, que para chicos que son superdotados, que también termina siendo un problema para la escuela a la hora de tratarlo y a la hora de incorporarlo al resto del grupo en cada sección en la cual le toca estudiar. ¿Cómo ha sido tu experiencia escolar?
Mira, la verdad es que mi alto coeficiente intelectual se identificó cuando yo ya era un adulto, o sea, a los 24, por lo cual yo fui desde jardín hasta terminar la secundaria al mismo colegio, que es un colegio que está en Villa Soldati, ¿sí? Es un colegio bachiller con orientación en contabilidad, súper normal. Tuve la misma educación que todos mis compañeros. Y la verdad que lo que decías sobre las instituciones especializadas es cierto. La única de la cual yo estoy enterado en el país es la Fundación Ricard, pero sinceramente, al menos en lo que a mí corresponde, nunca nos contactó otra fundación que se dedique a lo mismo, que es a la educación orientada a los individuos con altas capacidades.
¿Y vos cómo eras? Siendo a una escuela regular, no tuviste problema de adaptación, pero te destacabas del resto de los alumnos. ¿Eras el nerd de la clase, era el mejor alumno o tu trayecto fue absolutamente regular y normal?
Regular, y te diría que tirando más para abajo.
Ah, sí, porque, mira vos.
Claro, pues la verdad es que en la secundaria, en las materias que a mí me generaban interés, era, digamos, vamos a decirle, sobresaliente. Pero las materias que no me generaban interés, sinceramente no me pasaba absolutamente nada y ni siquiera lograba concentrarme para copiar lo que estaba en el pizarrón. me llevé toda la secundaria, me llevé muchas materias, las cuales generalmente pude dar en diciembre o en marzo sin tocar un libro.
Como,
o
sea, cualquiera de nosotros. Ah, pero sin tocar, claro, un libro, ¿la podías rendir la materia? Porque yo me llevaba materias en secundario, pero mi vieja me sentaba y me hacía estudiar, incluso con profesores particulares, para poder rendir, y las rendía.
En las únicas materias en las que tuve que hacer eso fueron en historia y en matemáticas, que son materias que no puedo meter en mi cabeza. Sí. Son conceptos que me resultan esquivos y que no puedo recordar por más que lo intente. Pero, por ejemplo, en mi paso por dos carreras distintas en la facultad, yo jamás tuve que estudiar para un parcial o para un final. Tengo esa capacidad de recordar lo que se habla en clase y de poder razonar los conceptos sin estar consumiendo el material de estudio constantemente.
Bueno, y además voy aportando datos para que nuestros oyentes puedan comprender con qué grupo estamos hablando, ¿no? A quién representa José Martínez, presidente de Mensa, que en el año 2012 la revista New Sciences publicó sobre un estudio realizado por 110.000 personas que realizaron exámenes de coeficiente intelectual vía internet, concluyó que la inteligencia no se puede definir por un solo método, sino por una combinación de al menos tres pruebas separadas en campos: el razonamiento por un lado, la habilidad verbal por otro y la memoria a corto plazo. ¿En cuál de estos te destacás vos, José?
Yo creo que voy más por el lado verbal. La verdad es que nunca lo planteamos entre nosotros porque, como tal vez estás enterado, el examen de coeficiente intelectual se centra más que nada en la evaluación de la inteligencia lógica.
Sí.
El examen que tomamos nosotros no tiene ningún sesgo cultural, por lo cual una persona que no sabe leer ni escribir lo puede hacer igual.
¿Y el examen que ustedes toman está basado en el método de Cattell?
Está basado en la escala Cattell.
En la escala Cattell.
Es un método de secuencias lógicas. Ejemplo, digamos que tenés en un ejercicio unas tablas de dominó, o sea, unas fichas de dominó, y tenés el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y en el 6 tenés un signo de pregunta.
Sí.
Entonces ahí tenés que indicar que va el 6. Tenés que hacer una cantidad de ejercicios en una cierta cantidad de tiempo, y en base a eso nosotros corregimos el ejercicio y te podemos decir si estás en el 2% superior o debajo de ese 2%. No te decimos ni el coeficiente intelectual exacto, ni qué tan arriba ni qué tan abajo estás de nuestro corte.
Sino que si estás dentro de las bandas.
Claro, nosotros decimos si estás arriba o abajo, nada más.
Exactamente. Decime, tu primaria, bueno, vos decís que a vos te aparece este supercoeficiente para ubicarte entre los 2% más inteligentes del país de adulto, digamos, a los 24 años. Tenés compañeros que van a Mensa que a lo mejor se lo descubrieron de pequeños. ¿Es una dificultad estudiar? ¿Los maestros comprenden la situación de un chico que es mucho más inteligente que el resto? Vos estás en el club, presidís un club que tenés muchos socios que tienen estas características. ¿Cuáles son las experiencias que cuentan respecto a la relación que tienen con la escuela? Se me hace, desconozco, digamos, técnicamente, pero se me hace que para un docente debe ser difícil tener, así como es difícil tener un chico rezagado y le debe costar ponerlo a la altura de los demás, que me imagino que al docente lo preparan para eso, pero no lo preparan para tener un chico que está por sobre el resto para tenerlo a la altura de los demás, ¿no?
Claro, mira, yo creo que eso deberíamos identificarlo por épocas, porque nosotros tenemos un rango de edad muy alto entre la membresía de Mensa, hay gente de 16 años que es el mínimo que aceptamos, y hay gente arriba de los 70, y la verdad que los que tienen más edad llegan siempre a la conclusión de que chicos siempre se los identificó como hiperactivos o como lentos, inclusive porque no podían concentrarse, y se los ha medicado para que puedan estar a la misma velocidad que el resto. Yo creo que ahora la educación es un poco más, entiende un poco más la situación, pero creo que los profesores no están debidamente preparados para enseñarle a chicos con altas capacidades o para poder generar un marco de estudio diferente que los haga sentir incluidos al plan de estudio original que llevan todos los demás. Con respecto a esto, nosotros tenemos una Secretaría de Inclusión Educativa en la cual estamos trabajando mano a mano con el Ministerio de Educación para incluir en los requisitos o en la identificación de los alumnos cuando entran a la escuela primaria las altas capacidades como una condición que van va a ser que los maestros que les enseñen estén capacitados para tratar con chicos de esas características.
José, te quería preguntar respecto al tema de las mujeres. Según ustedes en el club, tienen una cierta cantidad de socios interesantes, comenzaron este club que se abrió en el año 2001, pero apenas el 15% de los socios son mujeres. ¿Cuál es la razón por la cual hay pocas mujeres en este grupo? Y seguramente debe ser de los que se acercan a agruparse en un club, porque en líneas generales debe ser parejo la cantidad de superdotados entre mujeres y hombres.
Sí, sí, yo estoy totalmente seguro de que hay la misma cantidad de mujeres y hombres superdotados, eso para mí no hay dudas. El tema es la motivación por la cual, al menos en este país, se hace un examen de seguido. Yo, opinión personal mía, no es una opinión de mensa. Yo creo que es porque el hombre está más interesado en medir su IQ para poder compararse con otros hombres. Viste que nosotros en la cultura argentina tenemos esta cosa de estar todo el tiempo viendo quién es mejor.
Sí, sí, claro.
Y las mujeres no tienen esto, no tienen esta inclinación. Por eso yo creo que...
Se me ocurre una metáfora no muy educada, pero es saber quién la tiene más grande, ¿viste? Que es lo que se dice entre los hombres siempre para ver...
Exactamente,
quién
yo se estaba evitando más. Usarla, pero exactamente lo que estaba pensando. Claro,
sí, sí, sí. No es muy educada, pero sirve para entender que los hombres somos más competitivos en ese tipo de cosas y las mujeres no.
Claro, totalmente. Generalmente lo que a mí me gusta es que las mujeres que vienen a mensa siempre tienen una participación muy alta luego de entrar. El hombre es más como que tenemos un cierto porcentaje de gente que entra y después no renueva la membresía o no participa de los eventos. Pero las mujeres generalmente son muy participativas, están siempre como voluntarias para hacer todo lo que se necesita para que Mensa siga creciendo, y yo la verdad es que me encantaría que todas las que tengan la duda sobre su coeficiente o quieran validar o quieran formar parte, que vengan a hacer el examen, porque sinceramente es siempre bueno agrandar ese porcentaje, ¿no? Que es una constante de todos los países donde está Mensa, no es una cosa solo nuestra.
Claro. O sea, en líneas generales, en todos los países donde está Mensa, siempre hay, la proporción es 8 a 2 entre mujeres y hombres, más o menos.
Sí, generalmente no pasan del 20%.
Mirá vos. Te quería preguntar ahora, mirá, la verdad estoy muy entretenido con esta nota, estoy leyendo papeles, pero estoy viendo cosas sobre ustedes, sobre el comportamiento, sobre las dificultades que han tenido en la escuela, sobre el tema del club, pero hay una historia que cuenta Héctor Roldán, que es miembro de ustedes de este club, que él tuvo problemas en la escuela, que los chicos le hacían bullying por ser más inteligente, que tuvo hasta un tratamiento neurológico, no la pasó bien en la escuela por su situación de destacarse por ser más inteligente y esto lo hacía un poco más introvertido que el resto. Me imagino que casos así deben tener muchos ustedes, ¿no?
Mira, en líneas generales, la escuela para una persona con otras capacidades no es un momento muy feliz, pero siempre en líneas generales. Como yo estaba, que me llevaba baterías, tenemos un montón de miembros que les fue perfecto la escuela, que eran los chicos 10 o las chicas 10, y así han seguido hasta la facultad, ¿no? Pero en líneas generales, el bullying es una cosa constante, que como no se habla de coeficiente intelectual y uno en realidad no sabe qué le está pasando.
A veces los padres no saben tampoco.
Los padres generalmente no tienen idea porque, como te repito, es una temática de la cual no se habla en este país.
Claro.
Entonces, generalmente uno empieza a creer que tiene o un problema, no sé,
de
hiperactividad, déficit de atención.
Se me ocurre que a lo mejor un chico que tiene algún ciertas características, a lo mejor alguien, así al pasar, y por supuesto suele pasar en algunas escuelas, que del gabinete de psicotécnico dicen, puede ser que tengas síndrome de Asperger. Por ejemplo, y a lo mejor estamos hablando de un chico superdotado, ¿no?
Sí, totalmente, porque, como te decía, el factor social se convierte en una cosa medio difícil, lo que tiende a la reclusión, y se empieza a mostrar como un nivel muy alto de concentración en temas específicos, y una reclusión social que generalmente son identificaciones de un chico con Asperger.
Claro, exactamente. Bueno, agrégame, José, por favor. Sí.
No, nada, básicamente quería agregar que como te decía, hay gente y gente, ¿no? Tenemos en líneas generales otras proyecciones, como esta que te estaba contando, pero también tenemos casos donde son los chicos 10 o son los mejores deportistas, que no es algo muy común en la gente con alto coeficiente intelectual. Si es más lejos en Mensa, los que nos gusta el fútbol o los que nos gusta jugarlo somos un porcentaje muy reducido, como si te dijera el 2% del 2%.
Claro, no se destacan en los deportes y a lo mejor sí mucho más con actividades culturales, por ejemplo la lectura, el cine, otro tipo de cuestiones. Estás hablando de la parte de recreamiento, ¿no? Que se busca más actividades recreativas que tengan que ver con insumos culturales que con la práctica de deporte.
Sí, eso es totalmente cierto.
Bueno, te hago la última y agradeciendo desde ya tu tiempo. Es José Martínez, músico, consultor, presidente de Mensa Argentina, el Club de los Superdotados. Ustedes el próximo 16 de marzo van a buscar nuevos integrantes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo podemos hacer? A ver, alguien que siente que reúne estas características y quiere ver si puede ingresar a este club. ¿Qué debe hacer?
Mira, tenemos mensa.com.ar como punto de entrada para mandarnos un mail de consulta, pero donde más usamos para publicitar los exámenes es el grupo de Facebook Amigos y Aspirantes de Mensa Argentina. Ahora en marzo no solo tenemos la toma de Buenos Aires, de Capital, sino que también tenemos toma en Rosario, en Mendoza y en Córdoba, ¿sí? Y además el 9 de marzo hay un evento muy interesante que vamos a estar teniendo un salón para nosotros en el Hipódromo de Palermo, el sábado 9 de marzo, donde va a estar abierto para todo el público, y vamos a estar hablando de Mensa, van a poder hacer el examen, van a poder competir al ajedrez contra miembros de Mensa, y si les ganan, van a poder llevarse un premio. Así que yo creo que los que tengan dudas sobre qué hace Mensa y tal vez no estén tan interesados en hacer el examen, les recomiendo que vengan al evento del Hipódromo, y los que quieran hacer el examen lo van a poder hacer en el Hipódromo o en la semana siguiente en nuestra sede, que es...
El examen es presencial, no se puede hacer vía internet.
No, es presencial, claro. Uh-huh. Es en un ambiente controlado, en silencio, con ciertas características.
Ustedes tienen ahora en la Ciudad de Buenos Aires 700 socios.
En realidad, si gente que ha pasado por Mensa son más de 1.200, sí. Miembros activos actualmente
que pagan una cuota, 370. Por ejemplo,
370. Claro, eso igual está bueno que lo remarcaste, porque hay como una especie de mito de que Mensa es un lugar elitista para gente con dinero, sí. Y lo cierto es que la cuota de este año son 900 pesos en el año.
Ah, una cuota anual de 900 pesos, o sea, nada.
Claro, es inexistente. Claro, sinceramente, claro. Que encima nosotros en esta gestión hemos implementado el pago con tarjeta y en cuotas, porque entendemos que es una situación social y económica complicada para todos, y tal vez esos 900 pesos no los tenés vivos en la mano, pero los podrías pagar en pequeñas cuotas de 90 pesos, por ejemplo.
Y ustedes tienen una sede
ahí, damos esta facilidad.
Ustedes tienen una sede ahí donde funciona cerca del Club El Progreso, ¿no? En el barrio San Nicolás.
Dentro del Club El Progreso, justamente, Sarmiento y Uruguay, Sarmiento 1334, si no me equivoco, sí. Ahí tenemos nuestra sede social y es donde tomamos los exámenes.
Perfecto. Bueno, muy entretenida esta nota, muy interesante. La verdad que desconocía la existencia de este club, de este grupo. Por supuesto sabía de la existencia de gente superdotada, con mayor coeficiente intelectual, eso lo sabemos. Lo interesante es que se agrupen, que trabajen, que sean inclusivos, abiertos. Y la verdad que esta experiencia que nos contó José Martínez, presidente de Mensa Argentina, reúne todas esas cosas que yo decía. Los que descubren esta cuestión de ser superdotados de chicos, les cuesta mucho la escuela, porque la escuela no está preparada para ese tratamiento. Los que lo descubren de más grandes es distinto. Lo importante es que se puedan reunir y extenderse y bueno, y reunir experiencias, ¿no? Porque a mí me parece que desde el punto de vista agrupados, juntos, tienen mucho para aportar al resto de la sociedad.
Bueno, la verdad te agradezco muchísimo el espacio y estas palabras. Y quedamos disponibles para cualquier entrevista que quieras hacer.
Gracias, José, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós.
Bien aprendidos por Nacional.
sabías dónde ibas, qué decías, por qué encontraste la razón en la vergüenza. ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. La respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Ah, ah, ah.
En Bien Aprendidos por Nacional.
Estamos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. La noticia educativa del verano, sin duda uno está presta mucha atención al tema de las paritarias, ¿no? Si comienzan o no comienzan las clases, pero me parece que la convocatoria que ha lanzado a través de una campaña del gobierno de la provincia de Buenos Aires para convocar a los padres a formar parte del debate educativo para salir de esa cuestión binaria entre gremios docentes y gobiernos educativos, sino que estén las familias también en el debate educativo, que forma parte de una campaña titulada Cada Día Cuenta. Obviamente este título no es inocente, están buscando no perder días de clases en la provincia de Buenos Aires, y ahí habla María Eugenia Vidal que se necesita una gran discusión educativa en la provincia, más allá de los gobiernos y los sindicatos. A mí me parece una novedad, lo cubrí para el diario La Nación, pero quien sabe mucho de esto es Gustavo Yay, es que es especialista de educación y director de la Escuela de Gestión Educativa de SEADE. Además, él lo sabe porque durante muchos años ha sido consultor en Latinoamérica y ha vivido otras experiencias parecidas que intentaron, algunas funcionaron y otras fracasaron, con la idea de tener a las familias en la discusión educativa. Gustavo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, en principio, contanos qué te parece esta iniciativa del gobierno de María Eugenia Vidal de convocar a los padres a través de mesas educativas a un gran debate educativo.
En principio me parece muy bien. Es lógico que los padres tienen que participar de la discusión educativa de sus hijos. Yo diría, ahí tenemos un problema, que las familias están muy lejos. Me parece que acercarlas es una gran medida. Y yo creo que incluso habría que darles algún lugar operativo. En algún momento en Chile trabajamos con un programa que se llama Tutor de Aula, que era que había un padre que establecía el vínculo con la maestra para trabajar en las cosas que los padres demandaran o pidieran, ¿no? Entonces yo tengo la sensación que por fin los están metiendo a los padres en la discusión. Me parece que los padres tienen que entrar en un segmento de la discusión que no es el segmento de la paritaria, que es el segmento de lo que pasa con sus chicos en las escuelas, el segmento de los horarios, el vínculo con los maestros, el modo de apoyar a los chicos, las tareas, todo ese tipo de cosas. Y creo que es una gran noticia que esto vaya por esta vía. O sea, me parece que si no, los padres quedan o afuera o en una discusión que los excede, que no tiene nada que ver con ellos, ¿no?
Claro. Bueno, es importante esto que destacás. A mí me pareció, cuando se presentó esta campaña, lo más importante, se lo escuché al director general de escuela, Gabriel Sanchezini, que contó que uno de los temas que van a trabajar es entregarles a las familias todo el diseño curricular, lo que aprenden sus hijos en la escuela, de manera sintética y comprensiva, en unos libritos, a los padres, para que sepan qué están aprendiendo los chicos y cómo pueden colaborar. Esa medida me pareció bastante correcta y lo más participativo que encontré a todo esto, más allá de la campaña en general, de las mesas educativas, donde se discuten, entre otras cosas, y contado por los protagonistas, la no pérdida de día de clases.
Sí, a mí me parece bien. Yo lo hubiera cortado un poquito, los diseños. Me parece que hay que plantear ahí las 5 o 6 cosas básicas que los chicos no pueden dejar de aprender por año. Uh-huh. Y les hubiera tirado a los padres algunas ideas de cómo hacer para apoyarlos, ¿no? Me parece que lengua, los padres tienen que leer en la calle, tienen que leer con los chicos, en matemática tienen que resolver problemas simples. Pero me parece que es una buena idea esta de decir, mira, esto es lo que lo piden, no pueden dejar de saber, trabajar con tus hijos para que lo sepan, digamos, ¿no?
Claro.
Me parece que eso hubiera ayudado mucho. Pero creo que está bien, creo que los padres metidos en esta discusión es bárbaro, ¿no?
Sí, en la Argentina históricamente está institucionalizada la participación de los padres en las escuelas a través de las cooperadoras. Digamos, cooperan con la vida escolar, con la comunidad educativa, con arreglar, cortar el pasto, arreglar la escuela, hacer una kermés, juntar fondos para algo que tenga que ver con mejorar la escuela. Pero por supuesto no participa la cooperadora de lo que tiene que ver con el debate educativo. Me parece que esta es una nueva manera de incorporar a la familia.
Seguro, me parece que hay que seleccionar los temas donde los padres pueden aportar, les interesa, sienten que ayuda a sus hijos, e ir por ese lado, ¿no? Me parece que hay que trabajar más en esos temas seleccionados, más en un momento en que los padres creo que están muy lejos de la escuela, yo diría, más los padres que las madres, pero en particular los papás están a años luz, digamos, las escuelas que necesitan que los padres vengan a firmar los boletines de los chicos, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que es muy bueno esto de meterlos adentro, me parece que hay nuevos temas ahí adentro, y creo que la escuela tiene que jugar como un actor fuerte, ¿no? Como un actor que plantee, mira, tenemos que hablar de esto y de esta manera.
Uh-huh. ¿Ves alguna línea de contacto, algún punto de contacto en esta iniciativa con la que llevó adelante hace un poquito más de 10 años Rafael Correa en Ecuador, donde incorporó, hasta a través de la movilización incluso, a los padres en el debate educativo? Primero era para permitir que se evalúe la escuela, que se evalúe a los docentes, y luego terminó regulando el derecho a huelga de los docentes, porque hasta reformó la Constitución para que la educación sea un servicio esencial y acotó la actividad gremial de los docentes en cuanto a las medidas de fuerza. O sea, Correa incorporó a los padres y terminó utilizando ese favor para regular un poco la actividad que tiene que ver con la pérdida de día de clases en ese país. ¿Ves algún tipo de similitud ahora?
Sí, yo en aquel momento trabajaba en Ecuador con el gobierno, y lo que les planteaba es cuidado con mezclar a los padres en la pelea política, digamos, ¿no? Yo creo que ese puede volver a ser un riesgo. Cuidado con que los padres entren ahora en una discusión con los gremios. De hecho, los gremios están muy brotados de que los padres estén adentro.
Sí.
Cuidado que los padres entiendan que ellos no están entrando a esa pelea, que ellos están entendiendo apoyar a los chicos. Me parece que en ese sentido, con la cosa ecuatoriana, se puede parecer que hay que tener mucho cuidado. Digo, no hay que dejar de hacerlo por eso, pero me parece que el gobierno está jugando muy bien ahí. O sea, me parece que es una avenida muy interesante para trabajar, ¿no?
Uh-huh. Gustavo, ¿ves algún? Yo buscando similitudes en experiencias latinoamericanas para ver hacia dónde vamos. Recién decías, cuando comenzaba a charlar con vos, que había que darle un rol en la gestión, o sea, más allá de la voluntad de los padres y la convocatoria, hay que ubicarlos en algún lugar para que esa participación sea efectiva. Hay una experiencia en México, que es cuando se creó el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde los padres incluso no es que participan para colaborar, tienen una silla en esa discusión, que es tripartita. Ahí está el Estado, los gremios y los padres participando de la evaluación de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. ¿Algo así pensás vos para el sistema educativo bonaerense o el argentino, en todo caso, si esta experiencia se extiende?
Sí, yo te diría eso, tuvo dos pedazos. Uno, la silla de arriba, que eso me parece que es interesante. Después tuvo la cosa de los padres yendo a controlar las evaluaciones de los docentes, ahí yo tendría más cuidado. Pero me parece que los padres, en la discusión más política de qué se evalúa, cómo se evalúa y para qué, que eso tiene una discusión muy interesante, digamos, y que es muy bueno tenerlos ahí integrados.
Por supuesto, te hago esta una última pregunta. Separaste desde un principio que esta discusión no tenga que ver con las paritarias. Sin embargo, uno tiende a pensar de que está íntimamente relacionado, Gustavo, porque en este momento, donde el año pasado hubo 20 reuniones paritarias, 11 propuestas salariales, no hubo acuerdo, 29 días de paro, y me parece que el gobierno de Mario General ha decidido tener alguna estrategia política que es apoyarse en los padres para que ese apoyo sea recíproco para poder neutralizar la actividad gremial docente. Esta es mi opinión y quiero ver cuál es la tuya al respecto.
Sí, yo creo que si hace eso se equivoca. O sea, me parece que lo que el gobierno tiene que hacer es, uno, pensar mejor las ofertas y qué le pasó ahí. Yo creo que era un año muy difícil porque ellos no podían plantear una apuesta económica por el desorden económico que tenía el país. Entonces me parece que han empezado mejor, la propuesta que hicieron es mucho más interesante. Yo le diría, hagan un esfuerzo grande por ese lado y trabajen con los padres. Y el trabajo con los padres ténganlo para siempre. Yo tengo la sensación de que con una mejor oferta, con una sociedad apoyando más el proceso, esto tiene que caminar mucho mejor.
Bueno, Gustavo Iay es especialista en educación, director de la Escuela de Gestión Educativa de SEADE. La verdad que queríamos hablar con vos porque si hay alguien que conoce las experiencias latinoamericanas respecto a la participación de los padres en el debate educativo, es eso, es vos. Te pregunté por México, te pregunté por Chile, por Ecuador. ¿Quedó alguna pendiente, Gustavo? ¿Quedó alguna experiencia que a vos te gustaría traer en la mesa como para analizarla y poder hacer una comparación?
A ver, Brasil tiene una cosa interesante. Lo que pasa es que en Brasil la primaria es municipal. Entonces, hay una participación un poco mayor de los padres, pero porque la gestión educativa la lleva el municipio, digamos, ¿no? En el resto de la región, yo diría menos. Me parece que algo hubo en Colombia cuando tuvieron que gestionar las escuelas en la zona que manejaba el narco. Ahí los padres se acercaron, participaban, le dieron un espacio a las escuelas. Pero que eso es lo que ha pasado en América Latina,
¿no? Bueno, está el programa de Educo en El Salvador, que es directamente haberle dado la administración de las escuelas a los padres. El 40% del sistema educativo es eso.
Sí, sí, sí. Después cuando terminó la guerrilla, volvió atrás, digamos.
Sí.
Pero fue interesante mientras duró, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, es mucho más fácil abrir una escuela de Educo en un momento para el gobierno de El Salvador que abrirla una escuela regular, por llamarlo de alguna manera, porque le transferían a los padres unos fondos para que abran la escuela, los padres contrataban a los docentes y una escuela estaba abierta y estaba incorporando matrícula. El problema era que después la regulación laboral de los docentes respecto a la escuela administrada por los padres y a la escuela administrada por el Estado era totalmente distinta y era mucho más exigente la primera.
Exactamente, y además que el desorden en el sistema era porque cada escuela tenía el estilo que los padres le habían querido dar, ¿no?
Claro, así es.
Era muy difícil administrar, ¿no?
Bueno, Gustavo, un día te esperamos por aquí en el programa, si charlamos en la mesa y nos extendemos un poquito más de educación en general, que siempre es un placer charlar con vos.
Un abrazo grande.
Te mando un fuerte abrazo, gracias.
Adiós.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Marcas extrañas, las debo haber tomado, qué resaca. No pienso estar en el ultramar, no me excita cagar en el mar. Qué tentación, yo me voy al bolsón, reservé por ahí una gran suite.
voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, 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 dame amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Guime, guime, guime. Me llegó una carta que me dice bien. No tienes remitente, déjame de joder.
Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz, por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Vamos a hablar con Verona Batiuk, que es especialista en educación infantil de la Organización de Estados Iberoamericanos de Argentina, porque el próximo 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y en ese marco se presenta la serie Dani, que es una serie de enseñanza en español como segunda lengua en educación intercultural bilingüe. Verona, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buenas noches.
Hola Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿De qué se trata esta propuesta pedagógica que promueve la educación intercultural bilingüe y que en principio está destinada a docentes de nivel inicial y primer grado y a niños y niñas indígenas que no hablan español como lengua materna?
Tal cual. Bueno, en realidad lo primero que tengo que decir es que este es un trabajo mancomunado entre distintas instituciones. Es una iniciativa que se lleva de manera conjunta entre un grupo de investigadoras del CONICET, la OEI, que es la organización a la que yo pertenezco, y con el apoyo de UNICEF Argentina, ¿sí? El trabajo viene de larga data. En realidad en nuestro país hay distintas comunidades de pueblos originarios que hablan una serie importante de lenguas, sobre todo en el norte argentino, y este es un trabajo que se inició en la provincia de Chaco, haciendo una investigación etnográfica acerca de las lenguas que se hablan en el Chaco, las costumbres de los niños que viven en estas comunidades, y a partir de eso se seleccionó un protagonista, que es Dani, que es un niño real, y se hicieron una serie de materiales para poder abordar la enseñanza del español como segunda lengua, precisamente desde una perspectiva intercultural bilingüe, es decir, valorando a las lenguas originarias como lenguas maternas. Uh-huh. La serie Dani tiene como una serie de materiales, ¿sí? Hay dos libros que están destinados a los niños, que son libros que no tienen texto, son libros en imágenes. Uno de ellos cuenta escenas de la vida cotidiana de Dani, que es nuestro principal protagonista, y del modo en que vive en su comunidad. Y en este punto, digamos, representa un valor porque nuestros niños urbanos de las ciudades de clase media en general cuentan con una serie de cuentos y de la literatura en donde ellos se pueden reconocer como protagonistas, ¿sí? Donde se relatan partes de lo que es su vida cotidiana para ellos, pero esto no es así cuando se trata de niños en general de comunidades rurales y que tienen costumbres muy típicas y prácticas culturales ancestrales como las de las comunidades aborígenes de nuestro país.
Eso te quería así preguntar, Verona, perdóname que te interrumpa, porque seguramente sí. Muchos oyentes desconocen cuál es la situación de los alumnos que tienen una lengua de pueblos originarios, de una lengua que le enseña su madre dentro de las comunidades en la que habitan, en la que viven, que no es el español, y cómo es su reinserción en la escuela, porque uno lo puede contar, pero hay que vivirlo, digamos. Son chicos que desde que nacen se crían dentro de la comunidad, y escuchan solo hablar a su madre y a su entorno en una lengua aborigen. Cuando van a la escuela tienen que hablar español. Y ahí es cuando empieza a actuar la escuela. ¿Cómo es ese trabajo?
Sí, ese es un trabajo sobre todo difícil, digamos, porque en general los maestros de jardín, las maestras que enseñan español, no conocen la lengua originaria y muchas veces no comprenden a los niños cuando hablan. Entonces, el trabajo de Dani en realidad está orientado precisamente para favorecer la integración de los niños al nivel inicial y al primer grado, es decir, al aprendizaje primero de manera oral, a la comprensión oral y a la expresión oral de los niños que no manejan el español como lengua materna, sino que tienen otras lenguas maternas en el seno del jardín, y progresivamente está pensada también para primer grado, para que también sean capaces de escribir, obviamente, y de leer en esa lengua. Pero nosotros subrayamos fuertemente la intención de que esta es una perspectiva intercultural y bilingüe, porque en realidad respeta profundamente el valor que tiene la lengua materna y precisamente plantea que el español se debe enseñar como una segunda lengua, como una lengua complementaria.
Entonces, Verona, es muy difícil el trabajo de los docentes porque no necesariamente o generalmente no saben hablar la lengua de los pueblos originarios que hablan los chicos, y tienen que enseñarles el español como segunda lengua. Ahí tienen la asistencia que vos señalabas, pero es todo un trabajo, sobre todo en educación inicial, un trabajo muy especial y muy específico que tienen que hacer esas escuelas cuando trabajan con ese tipo de comunidades, sobre todo porque tienen otros chicos que no tienen esas características también.
Lo que tiene la serie es la intención de precisamente acompañar todas esas dificultades, acompañar a los docentes para poder superar y lograr una integración exitosa y adaptar a esos niños al sistema educativo formal, que sea súper respetuosa, extremadamente respetuosa de la cultura y la lengua originaria. Y bueno, eso plantea el español como segunda lengua y tiene una perspectiva bilingüe, digamos, que favorezca el trabajo y los desarrollos en ambas lenguas. Uh-huh. ¿Sí? Yo ahí, digamos, hay un tema que los ministerios de educación provincial en los últimos años han tenido una política de designación de auxiliares docentes aborígenes que es progresiva, y entonces en muchos casos en estas comunidades se cuenta el maestro de primer grado y el maestro de maestra de nivel inicial, y también con un docente auxiliar aborigen, que es una persona de la comunidad de referencia que acompaña precisamente a los niños en este proceso. Pero bueno, el material está destinado a esa población, a esos docentes, y en realidad incluye tanto técnicas para maestros y maestras para acompañar este proceso, como materiales destinados a los niños, que uh-huh. son estos libros. Está el libro de Dani como protagonista, y después hay otro libro que recoge leyendas, pueblos originarios y cuentos de la tradición universal, que también están contados en imágenes. Y que pretenden ser un material de trabajo para manejar distintas comunidades que hablan distintas lenguas en el país, precisamente la pluralidad lingüística que es característica de nuestro territorio.
Bueno, muy bien. El próximo 21 de febrero entonces se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, y en ese marco la Organización de Estados Iberoamericanos junto con UNICEF presentan la serie DANI, que es una enseñanza de español como segunda lengua de educación intercultural y bilingüe. Quien presentó esto aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional es Verona Batiuk, que es especialista en educación infantil de la OEI Argentina. Verona, te agradezco, te dejo porque no se escuchaba bien a lo último, y la verdad que hasta ahora lo que planteaste estaba muy claro respecto a el fin que tiene este programa, pero bueno, el audio se nos estaba cortando un poquito.
Ok. Dale. Bueno, gracias. Para decirles solamente que la serie se va a presentar en marzo en el Congreso Nacional de la Lengua Española.
Eso es importante.
Córdoba, sí. Y va a estar disponible a partir de ese momento en la web de UNICEF y de la OEI, y bueno, y destacar el trabajo de CONICET, y sobre todo de la autora, de Gladys Ojea, que fue maravilloso.
Perfecto. Gracias, Benona. Te mando un beso. Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Bueno, nos vamos. Se nos fue el programa. Muy entretenido hoy, ¿eh? La verdad que muy ágil. Quiero agradecer a Noé Funchera, que estuvo en la producción y en el armado de este programa, a Matías Arreizaigor, que fue nuestro operador técnico, y agradecerle a toda la gente de Radio Nacional por darle un espacio a la radiofonía, a la programación en la AM, para hablar de educación. Un tema muy importante y a veces que al que le cuesta encontrar su lugar en los medios de comunicación. La semana que viene, y esto hago responsable a Noé Funchera, que es nuestra productora, posiblemente tengamos aquí en el piso al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y a la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Si todo sale bien, vamos a hablar todo el programa con ellos para ver qué se viene, por lo menos en estos dos grandes distritos, respecto a la educación impartida, a los problemas, a las soluciones y a los programas innovadores. Nos vamos. Gracias por haber estado hoy. Nos reencontramos el próximo lunes a las 23 horas aquí en Radio Nacional, la radio de todos, para hablar de educación en esto que es Bien Aprendido. Chau.